Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Venir a las Indias y pertenece a Beda Manuel do Campo Feijoo. La primera foto es un óvalo amarronado contra un fondo blanco. Él se apoya contra una verja, detrás unos árboles, la claridad tardía del invierno. Se lo ve enflaquecido, de barba espesa, la frente muy despejada, traje oscuro y corbata. Un pañuelo blanco en forma de triángulo asomándole del bolsillo del saco. La mano izquierda le cuelga en forma extraña, manso, moderado. Mira hacia un costado como un actor que sabe cuándo ignorar la cámara. A la vuelta escribió con esa caligrafía cortante Madrid 1941, poco después de salir de la cárcel, al cumplir los 40 años. Su imagen es la de un hombre que no está en la buena, pero su expresión conserva la fuerza de alguna íntima, secreta convicción. Hay otra foto tomada unos meses después, la barba más corta, todo un aspecto más cuidado, más enérgico. Metido en un piloto que flota entreabierto, ha quedado fijo, algo irreal, en un contraluz demasiado fuerte. Detrás, agregó, de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Con esta frase, que no identificó, quiso, tal vez un poco arbitrariamente, descubrir su propia imagen. La tercera foto que llama la atención tiene como escenario una vegetación prolija, enredaderas que suben por los muros de una casa. En un banco hay dos mujeres sentadas. Él está en el medio, parado del otro lado del respaldo. La mujer de la izquierda lleva un vestido blanco, algo aniñado, tiene el pelo negro corto. Todo en la imagen conduce a ella, porque él la está mirando fijo, obstinado, como si tratara de adivinarla detrás de las vestiduras. Siempre desde sus trajes oscuros, siempre el pañuelo blanco suspendido en el bolsillo del saco. A la vuelta anotó, si el poeta fuese casto en sus pensamientos, lo será también en sus versos. Otra cita que tampoco identificó. Más abajo agregó Vigo, verano del 43, primera salida con Ángela. Hay otras fotos con esta mujer. Las anotaciones marcan el paso de los años, los diversos lugares en Galicia. No hay más citas, como si en el fondo las reservara cuidadosamente. En las fotos donde aparecen juntos, sobresale una característica: nunca se tocan. Por eso en la cuarta foto, que vale la pena destacar, es una que los muestra en una avenida costanera. A primera vista parece otra más. Vienen caminando. Ella sonríe a la cámara y él le sonríe a ella detrás de un mar quieto, un camino que asciende entre una niebla blanca. Ángela va tomada del brazo derecho del hombre. Mejor dicho, apenas se apoya, como pidiendo perdón casi. Él escribió, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Debajo se decidió a evidenciar lo evidente y puso Cervantes. La quinta foto es una escena en conjunto. Contra un portón de madera antigua, semicerrado, una veintena de personas se agolpan en las escaleras que descienden. Algunas son apenas cabezas que tratan de sobresalir sonrientes. En el medio, ella y él. Ángela con un ramo de flores blancas en la mano. Del sombrerito cae un velo que le pone flu a la sonrisa sumisa, esos ojos negros, vulnerables. El hombre se ha puesto un clavel en el ojal. La mano enguantada de la mujer se aferra al brazo de él como si en ese gesto estuviera puesta toda la emoción. Él anotó: primavera del 46, ella tiene 15 años menos que yo. Firmó y a la línea que pasa por debajo de sus iniciales le agregó dos palitos, como si después de la boda ya no fuese posible estar solo. En la sexta foto, ella está de perfil sosteniendo al nene, que tiene puesta una gorrita debajo de la cual asoman unos rulos rubios. Se adivina la voz del hombre llamando al hijo detrás de la cámara. El nene hace un ademán con las manitos como respondiendo. Él cuidó la composición del cuadro. Integró un barco blanco de pasajeros como telón de fondo de su mujer y su hijo. A la vuelta anotó: nuestro hijo a los 2 años, unos días antes de nuestra partida. En la firma agregó un palito más. Hay una foto muy parecida a esta, pero donde él sostiene al nene. Como es habitual, mira hacia el costado. Su hijo sigue esa mirada, serio. La mujer encuadró de otro modo. Es el puerto, el mismo lugar, pero no se ve el barco. Dio, tal vez sin saberlo, su opinión de esta manera, como oponiéndose a esta actitud de negación, a este pesimismo frente a la partida. El hombre transcribió: tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Deliberadamente eligió la frase que pertenece a la primera salida que hace de su tierra el ingenioso hidalgo, curiosamente también en el mes de julio. Las fotos estaban guardadas en un cuaderno de tapas duras. La escritura del hombre aparece en partes, borroneada por el rastro de un líquido. De esta manera, el que lee, como un nuevo escribidor, tiene que unir a veces la realidad de la letra sobreviviente con la ficción que proponen las manchas ilegibles. En la primera página puso un título y lo subrayó: que trata del viaje que hicimos a las Indias. Para apuntalar esta parodia, colocó a continuación un epígrafe del Quijote. Las acciones que no mudan ni alteran la verdad de la historia, no hay por qué escribirlas. La segunda página de esta especie de diario dice: Océano Atlántico, julio del 49. Estamos embarcados y comienzo a acostumbrarme. España será ahora mi memoria. Las fotos, las cartas que irán y vendrán, esa ropa mientras no se gaste, ¿ayudarán a mantener el recuerdo o a distorsionarlo? El salvoconducto de este exilio es mi imaginación. Sentado en la cubierta de este barco blanco, cercano ya a los 50 años, inicio esta escritura tal vez como mi única esperanza cierta. El resto de las páginas es ilegible. Los días siguientes anota detalles sobre aspectos cotidianos del viaje, una especie de crónica periodística mesurada. Menciona que las mujeres duermen en camarotes separadas de los hombres. Ángela se marea estando de pie. Se pasa entonces todo el día en la cama. El niño duerme con la madre. Las charlas con otros exiliados giran siempre sobre cómo y dónde perdieron la guerra civil. La mayoría piensa volver apenas se muera Franco. En los atardeceres se reúnen alrededor de una actriz joven, rubia, que canta poemas con una voz grave, acompañándose de una guitarra. Son letras muy viejas que el hombre conoce casi de memoria. Quizá estas melodías, estas formas de la evocación, le hacen recordar una anécdota de su infancia. Cuando terminó la escuela primaria, su padre, un duro campesino, le regaló un ejemplar del Quijote, encuadernado y lleno de ilustraciones. Él anduvo todo el día entre las fincas y por el pueblo con ese libro debajo del brazo, orgulloso. Empezó a leerlo esa noche cuando todos dormían. Un párrafo lo obsesionó de inmediato, llenándosele la fantasía de todo aquello que leía en los libros. Durante muchos meses esperó que la lectura de esas aventuras convocara a su vida real, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores. Escribe, aquí en esta fantasmal sensación de flotar sobre un mar inmóvil, releo y subrayo este libro de Cervantes. Lo retomo por primera vez desde mi adolescencia. A veces se lo acerco a mi hijo, le muestro las ilustraciones y él las mira con entusiasmo. La página que sigue está totalmente borroneada. Al cruzar el Ecuador, una tormenta de viento sacude el barco como si fuera un juguete. Él camina por la cubierta barrida por el agua del mar. El cielo ennegrecido está cambiando en una luz rojiza. Mojado, de pies a cabeza, decide visitar a su mujer. Siente que el mareo de ella le está destinado como un reproche callado, una hostilidad horizontal. En el camarote, solo su mujer y su hijo. El niño se quedó dormido en el suelo, a su lado, el libro del Quijote abierto en una lámina. Él se acerca a Ángela e inicia, de pronto, los avances de un amor urgido, violento. La mujer, dócil, indolente en apariencia, se entrega a ellos como si fueran el inventario de una lealtad, simplemente. Pero él sabe que es apenas el comienzo. Poco a poco ella modifica esa aceptación. Es entonces la inequívoca respuesta de hembra en celo. El ímpetu de ojos cerrados como una forma de desmentir la pasión, la desmesura. En el fragor de los cuerpos semivestidos, en ese deseo sin retorno que los junta y los separa, cae la mirada del hijo. El hombre anota entonces. No sé quién de los dos se dio cuenta primero. Estaba sentado mirándonos, serio. De pronto, como si no hubiese pasado nada, comenzó a dar vueltas las hojas del Quijote, callado, sin usar esa media lengua con la cual iba poniéndole nombre a las cosas. La mujer, turbada, y para romper el silencio comienza a quejarse de la comida de a bordo. El hombre la escucha sin dejar de mirar al niño hasta que... No podía creerlo. Mi hijo arrancaba las hojas del libro con una furia que nunca le había visto. Sentí una congoja terrible. Estaba destruyendo algo para mí. Las últimas palabras tal vez sean tan querido. De las siguientes frases, algunas son ilegibles, pero puede reconstruirse que sale a cubierta y trata de arreglar las hojas o ponerlas de nuevo en su sitio. Esa misma noche, mientras una luna redonda y blanca cruza el barco, comienza a anotar una serie de acontecimientos de la vida de Cervantes, carentes en apariencia de sentido. Es de familia gallega. Se inicia escribiendo poemas. Su primer trabajo conocido son unos versos laudatorios a la reina Isabel de Valois. Pierde la movilidad de su mano izquierda en Lepanto. Se casa con una mujer mucho más joven que él. trata en vano de ser enviado a las Indias. A los 50 años todavía no escribió el Quijote. Las dos últimas frases están subrayadas. En plena madrugada, después de haber pasado toda la noche despierto, inicia otra enumeración que le da sentido a la anterior. Nací en Santiago de Compostela. Me publicaron un poema en Madrid antes de iniciarse la Guerra Civil, una elegía a la muerte de mi madre. Cervantes es capturado por piratas argelinos y se pasa 5 años en la cárcel. Yo estuve preso casi el mismo tiempo, en parte gracias a que Franco inicia la invasión desde África acompañado por tropas moras. Una leve apoplejía me paraliza la mano izquierda en prisión. Al arrestarme, me queman la biblioteca. La lista continúa, pero es imposible reconstruirla en su totalidad. 2 cosas llaman la atención. La primera es que el hombre confunde realidad con ficción. Es a Alonso Quijano a quien le queman la biblioteca para ver si, apartado de sus lecturas, deja de creerse Don Quijote de la Mancha. La segunda es que esa apoplejía que menciona explica la extraña crispación de la mano izquierda en la primera foto. Al día siguiente continúa las anotaciones. La letra es desigual, como si reflejara aún su estado de ánimo exaltado. Escribe: el entusiasmo crece, incontrolable. ¿Por qué no considerar estos apuntes? Algún párrafo próximo como el germen de una futura novela. Un relato de caballería escrito por un hombre del siglo XX. Enmudece varios días como si estuviera masticando ese párrafo próximo. La mañana de un domingo de julio se divisa Buenos Aires, incierta detrás de una llovizna gris de una luz cambiante. Vuelve a escribir, plantea por primera vez un posible texto literario. Modifico a voluntad la historia, inicio la trama del día que Cervantes vino a las Indias. Lo imagino, barba y pelo canoso, acodado en la cubierta de una galera. Imagino también el entusiasmo, el terco aire de desafío. Es Cervantes, entonces, quien en una mañana azulada de julio hace pie en esta tierra húmeda, vestido pobremente, se arma de todas sus armas y sale a buscar, donde termina la llanura, las mentadas sierras del Plata. No se trata de molinos de viento, sino de un paisaje que sobrecoge, de sorpresivas flechas de madera, de la furia y la codicia sin control de algunos soldados. Se trata de un reino escondido donde se dice que hasta las mesas y las sillas son de plata. No se trata de perseguir una Dulcinea imaginaria, sino de una mujer de cuerpo generoso, pelo rubio recogido en una trenza que en los anocheceres lo espera, siempre explícita, participante. Se trata, por fin, como en los sueños, como en la juventud, de heridas y amores verdaderos. Contra las montañas en sombra, contra la vejez y contra el invierno, Cervantes, cerca de los fuegos escondidos, escribe, pero no como sustitución, no como única esperanza, sino como complemento. El resto es ilegible. El barco entra a puerto, lento, y mientras él reinicia sus escritos, su hijo camina aferrado a los barrotes de la cubierta. De pronto se suelta. El hombre anota, corre y viene hacia mí. Es la primera vez que camina solo. Para estimularlo, le presto la lapicera y dejo que la use en una hoja de este cuaderno. A continuación de esta frase hay unos garabatos. Esta escritura del niño cierra el diario. El resto de las hojas está en blanco. El hombre, después de este viaje, que se sepa, nunca más escribió otro texto. Una foto los muestra a los tres en la dársena, recién desembarcados, ella con una valija pequeña en la mano. En el centro de la foto, el hijo, es decir, yo. A la izquierda, mi padre, con un paraguas abierto, protegiéndonos de una llovizna que no se ve. Detrás, esta ciudad en la luz de una tormenta que ya pasó. 30 años después, murió mi padre. Al volver del entierro, mi madre me dio, atados por un cordel amarillento, el cuaderno de tapas duras con las fotos adentro y el ejemplar del Quijote, todo como única herencia. También me fue dado, de alguna manera, este relato. Lo que no escribí aún me pertenece. Beda Manuel do Campo Feijó. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.